¿Y qué presentes que están los manceros santiagueños siempre en tus programas, ¿no?
Sí.
Lo destaco porque realmente es uno de mis grupos folclóricos favoritos, de los que más respeto y más me gustan, y escuchar frecuentemente o temas de ellos o de alguno de sus componentes en forma individual y escuchar la mención de ese grupo tan simbólico de la música folclórica argentina aquí en Radiodifusión Argentina al exterior, te aseguro que me llena de placer y de orgullo.
¡Qué alegría, qué alegría! Yo siempre repito lo mismo, lo que dice León Gieco. Los manceros santiagueños son los Rolling Stones argentinos.
No tengo dudas que el gran León, con su sabiduría, tuvo mucha razón al decir eso.
Señoras y señores, arrancamos la actualidad de X del día de hoy. Yo ya estoy preparando mi computadora porque ustedes saben que yo voy mirando las ciudades, los países de los que nos habla Arnaldo Slaen. ¿Que comenzamos por dónde hoy?
Y vamos a empezar por casa, porque vos recién decías que se cumplieron 65 años del Festival de Cosquín y esta semana, el 12 de febrero, se celebraron los 67 años de nuestra radiodifusión argentina al exterior.
Exactamente.
Sé que vos has hecho un programa homenaje, has pasado audios muy importantes y muy significativos, así que una fecha tan importante en la historia de nuestra queridísima Radio de Bandera ha tenido su homenaje, pero debemos recordar esa fecha porque es muy importante para todos los que tenemos el privilegio de estar frente a los micrófonos de esta amada estación de radio.
Y lo que significa y significó RAE, ¿no? A nivel periodístico y cultural e identitario para nuestro país.
Por supuesto, y con la capacidad de saber adaptarse a los nuevos tiempos, a incorporar las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, que eso también forma parte de saber reconvertirse, ¿no?
Totalmente.
Y eso me parece fundamental. Y sobre todo en una semana en donde ha habido noticias bastante agónicas o tristes o preocupantes para el mundo de las radios internacionales de onda corta. Diferentes portales lo han tomado, e incluso el de la Voice of America, porque el empresario estadounidense Elon Musk, muy vinculado con el gobierno del presidente Trump.
Y con el nuestro, ¿no?
Por supuesto, sí, sin dudas. Ha sugerido, y sabemos que es un hombre muy influyente en la nueva administración estadounidense, ha sugerido, digo, el cierre de las emisoras Voice of America, emblemática y simbólica como pocas, y Radio Free Europe. Respecto a la primera, dijo de una manera muy simplista y reduccionista, no la escucha nadie. Y en relación a la segunda, Radio Free Europe, señaló que es un despojo de la Guerra Fría. Bueno, yo no coincido con ninguna de las dos calificaciones. Considero que la voz de los Estados Unidos de América, independientemente de ser vocero de las distintas administraciones de Washington, llega con sus servicios en onda corta a muchísimas partes del mundo y cumple una función muy significativa, sobre todo con un mensaje a determinadas comunidades o países, como pueden ser Kurdistán, me refiero a comunidades, a países como Myanmar o Birmania, que sufre una dictadura aberrante, o con servicios muy importantes para países como Ruanda o Burundi, o actualmente el Congo y Sudán, para los cuales tiene, con sus casos de demanda de social, importantes servicios en onda corta. Y con relación a Radio Free Europe, ha sido una voz altisonante, llevando durante mucho tiempo un mensaje mucho más abierto y de libertad hacia países que estaban detrás de la cortina de hierro. Por lo cual, estas emisoras, no por una cuestión simbólica, deben existir, y no solamente por la preservación de las fuentes de trabajo, sino también porque llevan voces con un mensaje y contenidos muy claros y muy específicos.
Bueno, es que justamente cuando alguien viene del privado y cuando todo es cuantitativo, no entiende que a veces un medio de comunicación es un servicio, sobre todo las emisoras como las que nosotros estamos, ¿no? Un servicio de onda corta es un servicio y no está en la búsqueda del punto de rating.
Pero por supuesto.
ni tampoco de moverle la aguja económica a un país. Está para que si alguien del otro lado del mundo necesita escuchar noticias argentinas en su idioma, prenda y esté. Digamos.
Exactamente, y siempre teniendo en cuenta que no toda la población mundial goza del acceso a Internet. Eso hay que tenerlo bien presente, porque si no entramos en estos reduccionismos y con miradas minimalistas acerca de estaciones que cumplen una función importantísima.
Totalmente.
Bueno, era un error en esa línea y ahora vamos en un ratito a explayarnos sobre el particular. Lo ha cometido la radio pública austríaca, que ha destruido su centro transmisor ubicado en Mosbrum, en las cercanías de Viena. Ya vamos a meternos en ese tema de lleno, pero bueno, quizás hay semanas en donde podemos compartir noticias más positivas y algunas semanas como esta, en donde tenemos que abocarnos a difundir informaciones que no nos son particularmente gratas o que no, con las cuales no estamos de acuerdo, pero son hechos que han ocurrido y como tales merecen tener un lugar en nuestro espacio. Y vamos a empezar en Afganistán, muy lejos de aquí, casi en las antípodas, porque las autoridades talibanas, de Afganistán, allanaron días pasados la emisora de radio FM Begum, una estación muy, pero muy importante. Recordemos que Afganistán no cuenta con estaciones ni de onda corta ni de amplitud modulada. En realidad está operativa muy regularmente en la onda corta, pero no tiene nada en amplitud modulada, por lo cual las FM son claves. Y sobre todo Radio Begum, ¿sabes por qué? Porque salió al aire por primera vez hace tan solo 4 años, un 8 de marzo de 1921, como una, Día Internacional de la Mujer, por otra parte, como una emisora feminista. Imagínate, Juan.
Afganistán.
Afganistán, los talibanes, el rol que ellos creen que debe ocupar una mujer y la importancia que una emisora feminista, en donde todas sus locutoras, productoras, y la mayoría de sus empleadas, algunos no, son mujeres. Imagínate el rol que cumple. En un comunicado en la red social X, el Ministerio de Información de los talibanes precisó que la emisora había sido suspendida por múltiples violaciones y por haber proporcionado materiales y programas a una estación de televisión con sede en el extranjero. ¿Qué te parece si escuchamos la voz de Radio Begum? Esperamos su pronto retorno al aire y después continuamos hablando un poco sobre este tema.
Escuchamos.
शख्सियत के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नलिस्ट के बारे में जिन्होंने महिलाओं के लिए ऐसा काम किया है जिसकी उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। हामिदा अमाम, अफगान की जर्नलिस्ट जो बेगम ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन की फाउंडर भी है। 2020 में एस्टैब्लिश हुई BOW काबुल में नॉन
गवर्नमेंटल fue a Radio Begum, transmitiendo en idioma pashto, uno de los dos idiomas más hablados de Afganistán, el otro es el Darí. Bueno, las autoridades afganas allanaron las instalaciones de la emisora, arrestaron a 2 empleadas, confiscaron material diverso, desde discos rígidos, sí, desde discos duros hasta elementos que hacen a las transmisiones. Así que es una situación preocupante. Sobre todo esta emisora salió al aire prácticamente 6 meses antes de que las autoridades de Kabul anteriores fueran depuestas por los talibanes. ¿Vos te acordás lo que fueron esas imágenes dantescas del aeropuerto de Kabul lleno de gente? Incluso hay películas y series que hablan sobre el tema porque han sido momentos terribles.
Qué horror.
A mí me sorprende todavía que esta emisora haya podido subsistir durante 4 años, pero evidentemente, bueno, la política de los talibanes, que en algún momento se manifestaron ser distintos de su primera versión, termina siendo exactamente lo mismo, ¿no?
Claro.
Las segundas
claro.
partes nunca son buenas.
Tal cual, tal cual.
Bueno, era una de las noticias a conversar, la otra, volvemos.
Ven, para estas cosas existe la onda corta también, para poder contar este tipo de noticias.
Exactamente, que sean difundidas, por supuesto, por supuesto. Y hablábamos antes de la política de la radio pública austríaca de reducir transmisiones de onda corta, o mejor dicho, eliminar la onda corta. Bueno, desafortunadamente han desmantelado el parque transmisor de Moosbrunn, un sitio que se hizo famoso durante años porque albergaba las transmisiones en onda corta de Radio Austria Internacional. Luego, en los últimos tiempos, de los servicios al exterior de la radio austríaca, transmitiendo exclusivamente en idioma alemán, hasta hace muy poquitos días atrás. Vos me preguntabas antes, Juan, y me permito hacer esta improvisación, ¿cuál era mi QSL más importante? Sí. Han sido tantas las emisoras que han desaparecido del éter que hoy podría decirte que Radio Austria Internacional tendría que ponerla entre las emisoras, entre las QSLs importantes, porque claro, de ser una emisora que la podías escuchar cualquier día y con una increíble calidad de sonido, hoy es historia. Y si hablamos de historia, vamos a escuchar un viejo audio de Radio Austria Internacional, después vamos a escuchar otro más, que nos refiere a estas transmisiones en idioma alemán y cómo llegaban.
Vamos a escuchar
con este archivo de sonido. Bueno, siempre por la radiodifusión austríaca en onda corta, y a pesar del mal sonido que siempre ha caracterizado la onda corta por sus características peculiares, Radio Austria ha transmitido música clásica. Y ahora te voy a invitar a escuchar el último programa en idioma español de Radio Austria Internacional. Esto es especialmente, nos va a llegar de especial forma a todos los oyentes hispanohablantes. Esto fue en el año 2009, ya han pasado prácticamente 16 años, pero Radio Austria Internacional se despedía de sus oyentes de onda corta de esta manera.
Noticiero de Austria.
Bienvenidos, estimados oyentes, al noticiero de Austria. Les dice desde Viena Manuel Aretrino. Desde hace más de 40 años se han venido emitiendo programas en español desde Viena a través de las ondas cortas. A comienzos de 1970, cuando la mayoría de nuestros oyentes de hoy día no habría nacido todavía, fui invitado a formar parte de un equipo de dos redactores con el objetivo de informar sobre Austria. El servicio de onda corta de aquel entonces se hallaba en una pequeña barraca frente al edificio de la calle Argentina, donde hemos estado transmitiendo en los últimos 9 años, creo que ya son. Éramos dos equipos, el mío con una compañera argentina, el otro era de periodistas españoles y un redactor austríaco que hablaba con un fuerte acento local. Hacíamos programas de entre 13 y 14 minutos de duración sin música, compuestos a su vez de noticias, comentario y actualidades, generalmente culturales. El programa se fue agrandando también todavía desde la barraca y se decidió formar una redacción propiamente dicha de los idiomas extranjeros en que emitíamos: español, francés e inglés, lógicamente alemán, y posiblemente, que no me acuerdo exactamente, ya tuviéramos una redacción de esperanto también. Se formó la redacción española integrada por Carlos Arturo del Castillo, quien falleció el año pasado, Jaime Carbonell, que sigue tan alegre como siempre, aunque algo más canoso, Erika Klinger, quien usó su nombre de soltera, mientras que la mayoría de nosotros empleábamos seudónimos, no para escondernos, sino buscando apellidos que se comprendiera mejor en las emisiones por onda corta. Incorporamos allá por 1975 también un programa musical a cargo de Carlos Orlando Regifo, músico y cantante.
Interesante, interesantísimo. Muy interesante. Es como que uno no quiere cortar un audio de estas características, porque es muy interesante lo que estás escuchando.
Sí, pero bueno.
El tiempo nos apremia y yo me permito decirte, Juan, que así como hoy vos y yo podemos compartir este programa hablando coloquialmente, cuidando las formas, pero teniendo la posibilidad de ser, de expresarnos con total y absoluta libertad y de una manera muy amena. En aquellos años, 80, 90, 70, por supuesto, no era lo común.
Claro.
Y Radio Austria Internacional tenía un programa que era el Buzón Internacional, que salía los domingos, que fue un precursor en este estilo coloquial de hacer un programa. Y lo conducían Carlos Arturo del Castillo, para mí inolvidable, que había fallecido en el año 2008, un año antes de la desaparición de la onda corta Radio Austria, y Jaime Carbonell. Uh-huh. Era un programa sumamente animado, divertido, cosa que en la onda corta no era lo habitual por aquellas épocas, y por eso uno tiene un recuerdo tan, tan lindo de esta queridísima emisora del centro de Europa. Que justamente, Juan, mañana 15 de febrero, se cumple un aniversario de su aparición, y desgraciadamente por estos días tenemos que lamentar su desaparición. ¿Sabes por qué? Porque el 15 de febrero de 1955 fue creada oficialmente la Radio Pública Austriaca. Ajá. Hablamos de 1955 y no nos tenemos que olvidar de dos hechos. Primero, Austria quedó devastada luego de la Segunda Guerra Mundial, que había finalizado 10 años antes. Y segundo, que en el periodo de reconstrucción se generó lo que conocemos como Guerra Fría, en donde Austria, por su ubicación geográfica en el centro de Europa, entre Alemania, Hungría, cumplía o estaba ubicada en un sitio increíblemente importante, y las ondas cortas pasaron a ser fundamentales.
Claro.
Por eso es muy triste tener que recordar una fecha tan importante como su aparición, señalando justamente que acaba de desaparecer la radio pública austríaca en ondas cortas.
Lamentamos la verdad las noticias como estas, y esperemos que, bueno, también así como decimos esto, también decimos que en otros lugares apuestan a la onda corta, ¿no?
Por supuesto. Y en ese sentido, ¿sabes qué? No por casualidad, sino porque realmente es un hecho concreto. El mismo día que nosotros celebramos en Radiodifusión Argentina del Exterior nuestro aniversario, también se celebra el de la aparición de Radio Vaticana, la emisora del Papa, como se la llama habitualmente. Fue un 12 de febrero de 1931 cuando esta emisora sale al aire por primera vez, y justamente es una de las estaciones de onda corta que más presencia tiene justamente en bandas internacionales, y que apostó muy fuerte a lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Su página web es realmente muy cómoda, transmite en lenguas extranjeras, su sitio en internet permite acceder con distintos idiomas a los contenidos, y tiene una gran presencia internacional enviando programas vía satélite para que sean difundidos por muchas emisoras del mundo. Y justamente le da un lugar entre muchos idiomas exóticos, si me permitís el calificativo, a dos lenguas de muy poco uso y muchísimo menos en la radio, que son el esperanto y el latín. ¿Querés escuchar a la radio del Papa transmitiendo en latín, que lo hace semanalmente en onda corta y también por plataformas digitales a las cuales podés acceder?
Claro que sí.
¿Qué te parece si la escuchamos?
Laudetur Jesus Christus.
Hebdomada Pape. Notizie Vaticane Latine Redite.
Franciscus daco Romaniam invisit tres dies ut parvula cum ecclesia ambulet locali atque in dialogo cum ortodoxis.
Bueno, ¿cuándo vas a escuchar el latín con esta calidad?
Claro.
Pero bueno, la onda corta no nos permite justamente la calidad de sonido, pero la internet nos facilita las cosas en ese sentido.
Vatican News, perdón que te interrumpí.
Claro, por supuesto.
Vaticannews.va, ¿sí? De Vaticano. Vaticannews.va, y pueden ingresar ahí, escuchar. De hecho, la portada en este momento dice que el Papa está en el hospital y su estado clínico es discreto, como son las noticias que están llegando también aquí a la Argentina.
Te confieso que hace un mes estuve en la República del Vaticano, menos, 20 días, y muchas ganas tenía de acercarme a esta Radio Vaticana, bueno, pero ha quedado para otra oportunidad. Bueno, estábamos hablando de una radio religiosa, y la onda corta está llena de radios religiosas, eso lo hemos hablado muchas veces acá.
Estratégicamente, geopolíticamente, estratégico.
Sí, por supuesto que sí. Y vos sabés que hay una cadena que es muy antigua, tiene muchas décadas y siempre se ha sabido ubicar muy bien para llegar a determinadas comunidades en problemas, si me permitís decirlo de esta manera. Me refiero a la Far East Broadcasting Association, que es la, o mejor dicho, comúnmente denominada FEBA Radio, o FIBA Radio. Uh-huh. Es la manera que se la conoce en el mundo de la radiodifusión. Durante los años 70 y 80 tenía una planta transmisora en las Islas Seychelles, desde la cual llevaba su mensaje en distintos idiomas, su mensaje religioso, a fundamentalmente a la India y a las Islas Maldivas, a Singapur, Indonesia. Con el paso del tiempo se cerró ese transmisor de onda corta. Hoy esta cadena tiene mayor interés en el mundo musulmán. Uh-huh. Lleva un mensaje de carácter evangélico cristiano, no católico. Y uno de los nuevos sitios hacia los cuales dirige sus transmisiones en onda corta es justamente hacia el Tíbet. O sea, busca llegar a China continental y particularmente a la región del Tíbet. Yo te invito a escuchar un archivo sonoro de cómo se puede sintonizar a FIBA Radio con su servicio para el Tíbet y luego te doy como sugerencia los elementos para que las puedas escuchar y una aclaración respecto a su nombre. ¿Te parece?
Dale, la escuchamos.
Vamos entonces a pedirle a nuestra operadora que pase este audio. Bueno, escuchamos a Gawelon Tibetan Radio, que la administra FIBA Radio, transmitiendo desde Aldabaya, en los Emiratos Árabes Unidos, en idioma tibetano, con un programa que va desde las 12 a las 12:30 tiempo universal, coordinado en la frecuencia de 15.215 kHz, banda de 19 metros, de lunes a lunes.
Ok, bueno, un montón.
Sí, señor, exacto.
Señores, señores del Tíbet, ¿nos vamos a Santa María de Punilla?
Claro, por supuesto, la bellísima ciudad de Santa María del Punilla.
Claro que sí, en la provincia de Córdoba, aquí en Argentina, se hace la Fiesta Nacional de la Avicultura. Hace unos días allí se festejó fuerte, con grandes invitados, ese 17, 18 y 19 de enero, fueron tres jornadas con grandes invitados, entre ellos Jorge Rojas, Abel Pintos y al artista que vamos a escuchar en este momento sobre el escenario de la Avicultura 2025 es Luciano Pereira.
simple ya pronto a terminar. El Santiago del Estero, chacarera, sol y señor, que todo mi pago deja chau pichau en el corazón.
Ahí estábamos escuchando a Luciano Pereyra en el escenario de la avicultura en Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba, haciendo chaupi, chaupi corazón, y está Arnaldo Slaen repasando la actualidad de X de la semana.
Que es bastante profusa, por cierto. ¿Y qué te parece si nos venimos a nuestro querido continente americano? A
sí,
nuestra
claro
Latinoamérica.
Que sí.
Con una emisora muy, muy particular. Me refiero a la XEWW, una estación con mucha historia y con un rol muy particular que quiero compartir. Sabemos de los problemas migratorios que se están, o mejor dicho, las políticas migratorias que se están desarrollando en los Estados Unidos en los últimos años. Uh-huh. Conocemos otro dato objetivo y sabemos que México y Estados Unidos comparten fronteras y es una frontera por la cual hay muchísimo tráfico migratorio.
Sí.
Y las emisoras de radio que están en esta región son muy importantes por diversos motivos. La XEWW es una de estas estaciones de radios que ha logrado traspasar fronteras, ha incomodado a gobiernos y uh-huh. apareció allá en los años 70 como una emisora musical, tal es así que se llamaba The Mighty 690 porque transmitía básicamente en idioma inglés desde la frontera mexicana hacia, desde Rosarito hacia el sur de California. Uh-huh. En los años 90 y principios de este siglo se alió o se unió, se afilió, mejor dicho, a la cadena ESPN, la cadena deportiva, sí. transmitiendo básicamente partidos y eventos. En el año 2005 cambia nuevamente su nombre, se llama Radio Fabulosa 690 y se enfoca en la música pop. Pero de a poquito vamos a la parte más interesante. En el año 2018 pasa uh-huh. a manos de un grupo, de una sociedad, y comienza a transmitir en chino mandarín y chino cantonés.
Uh-huh.
Y si vos me permitís, vamos a escuchar un audio
sí,
de esta
claro.
emisora, la conocemos un poquito más y avanzamos con esto, porque me imagino que desperté tu interés.
Claro que sí.
Gobernación, Gobierno de México. XEWWAM, 690 kHz, Playas de Rosarito, Baja California.
Esta es la emisora de la cual estamos hablando. Claro, ahí la escuchabas en idioma español, como la vas a escuchar hoy.
Claro.
¿Qué sucedió cuando comienza a transmitir en chino, mandarín y cantonés para una vasta comunidad china ubicada en el sur de los Estados Unidos, especialmente en el estado de California? El cambio comenzó a despertar sospechas
claro.
en el gobierno, en la administración de turno, y en 2020 el senador republicano Ted Cruz, bastante conocido afuera de los Estados mm. Unidos por sus políticas nacionalistas, dijo que XEWW 690 podría estar difundiendo propaganda del gobierno chino. La FCC, la poderosa e influyente Comisión Federal de Comunicaciones que rige todo lo vinculado con el mundo de la radio en los Estados Unidos, ordenó el cese inmediato de transmisiones en idioma chino y exigió que la emisora dejara de llegar a los Estados Unidos. Claro, lo que ahora escuchamos es la voz del pueblo, o XEWW, que ha recuperado las transmisiones en idioma español y sus contenidos son básicamente dirigidos a atender los temas fronterizos. Pero te va a resultar muy interesante escuchar el audio siguiente porque la vas a escuchar transmitiendo en idioma mandarín
uh-huh.
para la comunidad del sur de los Estados Unidos. ¿Te parece que
sí,
compartamos
claro.
ese archivo? Vamos con él entonces.
U Radio 听众报时，
现在时间四点，我是来自中文学校联合会的 Julie 罗，我听 U Radio AM 690。
Bueno, la escuchaste identificarse claramente,
sí.
aún en chino mandarín. ¿Cuándo vas a escuchar una emisora en chino transmitiendo desde México?
Una locura.
Y es entendible la preocupación del gobierno de los Estados Unidos, y por supuesto no estoy tomando partido de ninguna manera, pero es entendible la preocupación porque se trata de una emisora muy potente con 50 kilowatts en antena y con una frecuencia muy importante como es la de 690 kilohertz. Hoy lo que vas a escuchar es una estación enteramente transmitiendo en español que busca recuperar la audiencia que construyó a lo largo de los años en toda la región de Tijuana, Baja California y una parte importante del sur de los Estados Unidos. Pero esto forma parte de la realidad radiofónica que durante esta semana, de alguna manera, nos va demostrando la dinámica que siempre resaltamos y que siempre entendemos que existe en este mundo de las comunicaciones.
Claro, totalmente.
Y vamos bajando hacia la Argentina despacito, vamos viniendo para casa, vamos viniendo para aquí.
¿No vamos a pasar por Colombia?
Vamos a pasar por Colombia.
¡Ah, qué susto!
¿Cómo no vamos a estar en Colombia si es uno de los lugares más interesantes en materia radiofónica? Y en estos días, su emisora más emblemática, yo no sé si es la más emblemática, es la que, la más tradicional, la más emblemática es sin lugar a duda Caracol, ¿no?
Sí, claro.
Que es una cadena privada. Pero por lo menos es una de las más importantes y la más significativa desde el punto de vista de ser pública, de tener un interés genuino en prestar un servicio, parafraseándote a vos, es la Radiodifusora Nacional de Colombia, que otrora hasta los años 90 transmitió en onda corta y que ahora lo hace en frecuencia modulada y amplitud modulada. Pero desde aquel comienzo modesto, en un sótano allá por los años 40, en una época muy particular de nuestro planeta, en donde la conflagración mundial era lo que estaba prácticamente llenando los contenidos de las emisoras de radio, hasta este presente ha pasado mucho tiempo. Claro. Vamos a escuchar un anuncio de Radio Nacional de Colombia, así celebramos sus 85 jóvenes años y después continuamos con esta plática.
¡Qué alegría!
Radio Nacional de Colombia, emisora de interés público de mayor impacto y cubrimiento poblacional, es una emisora que gracias al diálogo permanente que tiene con las regiones a través de los oyentes, productores, realizadores y de nuestras plataformas digitales, estamos logrando permanentemente decir de qué se trata nuestro patrimonio, qué está pasando en la actualidad de nuestro país y estar en el ojo y en el centro de todo lo que pasa en Colombia.
Son 42 estaciones a nivel nacional.
Bueno, creo que es una identificación muy clara en cuanto a cuáles son los objetivos de este medio de comunicación. Hoy tiene Radio Nacional de Colombia 73 frecuencias en el aire.
¡Wow! Impresionante.
Y como dicen sus autoridades, es mucho más que una emisora, es memoria, identidad y diversidad, transmitiendo desde el altiplano colombiano hasta las fronteras, llevando historias, tratando de ser una prenda de unidad con una misión clara, ser la radio de la paz y de la gente.
Me encanta esa bajada, es memoria, diversidad y
E identidad.
Justamente. Qué hermoso.
Sí, y buscando la paz, porque es uno de los logros más importantes que podemos destacar de Radio Nacional de Colombia, fue la implementación de las emisoras de paz, de las cuales tanto hemos hablado acá, como estaciones que fueron apareciendo para tratar de recobrar la unidad en el interior de Colombia y restañar tantas heridas que se fueron produciendo en la cruentísima guerra civil que arrasó Colombia en los años 60, 70 y especialmente en los años 80. Así que desde acá, de nuestra Radiodifusión Argentina al exterior, como emisora pública, no podemos menos que congraciarnos con un acontecimiento tan importante y saludar a la emisora colega realmente en una fecha tan, pero tan importante.
Totalmente, totalmente.
¿Y llegamos a casa?
Sí, claro que
¿qué
sí.
¿Qué te parece? Bueno, al fin por casa, ¿no? Porque la verdad que...
¿Y por casa cómo andamos?
Y partimos
¿cómo
de
está el patio?
Y partimos de Afganistán, así que imagínate que estamos cansados, retiramos nuestras valijas y nos volvimos para casa y con una noticia que particularmente creo que la podemos tomar con beneplácito y siempre tenemos que ser cautelosos como todo. Pero en principio te digo que lo tomé como una información realmente positiva. Me refiero a LS4 Radio Continental, una emisora líder que transmite de la ciudad de Buenos Aires, pero llega a todo el país. Es muy escuchada en toda la provincia de Buenos Aires, pero en los últimos años, pueden ser el último lustro particularmente, los últimos 5 años, fue afectada por muchísimos problemas económicos y financieros, malos manejos empresarios, desafortunadas decisiones, multiplicidad de acciones judiciales en su contra, pero tal es así que la emisora empezó a tambalear y sus trabajadores fueron los primeros que fueron afectados por esta situación. Y luego, naturalmente, la programación también se vio deteriorada por estos problemas que eran irreversibles, hasta que un grupo económico...
Sí, perdón que te interrumpa. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras de Radio Continental, que algunos son muy conocidos y amigos, que están sin cobrar los sueldos, cobraron la mitad recién de diciembre, y por eso también hubo paros, ¿no? Escalonados. Cada 2 horas la transmisión se frenaba, sin conducción, sin periodismo, sin nada.
Exactamente. Conozco también casos concretos y la verdad que la situación es lamentable, sobre todo porque tengamos en cuenta que los salarios tienen carácter alimentario.
Tal todos, cual. Todos son los que muy bajos.
Exactamente. Y todos los que trabajamos lo hacemos porque tenemos la necesidad de hacerlo. Así que si bien es una obviedad lo que estamos diciendo, no podemos menos que solidarizarnos con cualquier trabajador, en este caso, trabajador radial. La noticia es interesante, la que vamos a dar, porque el productor Gonzalo Arias, titular de una empresa llamada Tronito,
muy dedicada al cine y a la televisión.
Exactamente, se mete en el mundo de la radiodifusión, o sea que están habituados a los medios de comunicación, pero se mete para la administración de esta emisora, respaldada por el muy poderoso Grupo Octubre, y esto nos da una cierta tranquilidad porque el Grupo Octubre se ha hecho cargo de muchas estaciones de radio y de televisión y las maneja de una manera muy prolija, muy ordenada. Aparentemente las noticias siempre son muy alentadoras acerca de las libertades que se les brindan a los trabajadores para los contenidos y lo que es muy importante también, los salarios son allí respetando las escalas salariales vigentes. Sí. Así que creo que esta es una noticia importante, es una noticia alentadora. Esperemos que permita a esta emisora continuar siendo como lo ha sido por mucho tiempo. Ha nacido en el año 69, o sea que tiene 56 años. Ha sido un pilar del periodismo argentino, con una trayectoria marcada por el rigor informativo, la pluralidad de voces y el análisis profundo de la actualidad. Así que deseamos desde acá, desde nuestros micrófonos, que esta emisora vuelva a hacer lo que en algún momento fue.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Señoras y señores, nos estamos despidiendo, ya no nos queda nada.
Nada, nada, nada. Bueno, siempre nos está pasando esto. Sí. ¿Te puedo dar una sugerencia
eso
muy rápida?
Te iba a pedir.
Y me voy a tomar la libertad de darte 2 por 1.
Dale.
Corea del Norte, Corea del Sur, tienen emisoras clandestinas con las cuales buscan llegar a los gobiernos de arriba o de abajo, del norte o del sur, del paralelo 38. Desde el sur transmite Eco de Esperanza, una emisora que emite en los 6.600 kHz y llega muy bien a la República Argentina sobre las 09 UTC. Y en ese horario también puede escucharse desde el norte, desde Corea del Norte, desde Pyongyang, otra emisora clandestina que se llama Eco de Unificación en este caso, y la podemos intentar captar en 4.450 y 4.557 kHz. Dos frecuencias también fuera de banda, con mucho jamming en todos los casos, es decir, con mucha interferencia intencional.
Claro.
Y con esto cerramos Actualidad X de esta semana.
Arnaldo Slaen, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, el placer y el honor es mío, así que nos reencontramos dentro de 7 días.
Nos encontramos nosotros el lunes a las 15 hora argentina, a las 18 UTC. Diana Cardilli en la operación técnica, mi nombre es Juan Sixto. Hasta cada momento, chao.
¡Está perdido, Paco! Ahí lo tenemos, Changuito, ahí es. ¡Vamos que se acaba Cosquín! ¡Vamos que se acaba Cosquín!
Y estamos. Gracias a la TV Pública, Canal 10 de Córdoba, Cadena 3. A toda la gente que está viendo, ¿eh?
Mi linda cholita, ojos negros, bonita, piel morena, me encanta tu manera de bailar. Tu cinturita, voy prendido a tu cuerpo, me enredo en tus cabellos y me veo suspirar. Quiero volver a gritar otra vez.
No te vayas a golpear, cuidado.